Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es martes 12 de diciembre y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en el deporte valenciano. Noticias, información de última hora, protagonistas y el mejor tiempo de opinión en torno al Valencia al Levante y a Valencia Basket. Hoy acompañados por Santi Cañizares. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
¿Quieres saber cómo funcionan las leyes de la atracción? Prueba el nuevo Peugeot i308 100% eléctrico con hasta 413 kilómetros de autonomía y descubre su irresistible fuerza de atracción al conducirlo. Peugeot i308 100% eléctrico. ¿Hasta dónde te llevará su atracción?
Peugeot. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con algunos de los asuntos más destacados que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia, ya conocemos el rival de la entidad de Mestalla en los 16avos de final de la Copa del Rey.
Cartagena.
La penúltima es la del Fútbol Club Cartagena, el FC, que ha superado las dos eliminatorias con 0-0 y por penalti.
Valencia.
Y jugar ante el Valencia Club de Fútbol, el equipo campeón en la edición de 2019, 8 títulos, los de Rubén Baraja, jugarán el derbi mediterráneo ante el Cartagena.
Pedro Zamora ha caído en enfrentamiento contra un rival de segunda división.
Está en segunda, está en el puesto número 20 de la clasificación de la Liga Hypermotion, con 15 puntos a 5 de la salvación, pero Hugo está en su mejor momento de la temporada.
Vaya.
Ha ganado 3 partidos en todo el curso y 2 de ellos los 2 últimos seguidos. Y además eliminó al Alcorcón en penaltis en la ronda previa, en la ronda anterior de Copa del Rey. Hablando de penaltis, nos deja el último enfrentamiento en Copa del Rey del Valencia con el Cartagena un 5 de enero de 2022. Todavía no se sabe cuándo se va a jugar esta eliminatoria, pero apunta a que 6 o 7 es la fecha prevista por la federación. El Valencia ganó 1-2 con gol de Carlos Soler y de Cheryshev en el 93, pero como te decía, hablando de penaltis, te acordarás de la estampa, la imagen de Chaume.
Claro.
Arrodillado.
¿Fue ese partido?
En el Cartago Nova, sí. Se arrodilló ante el penalti de, decía antes Villarejo, que era Ortuño, ¿no? El jugador. del Cartagena. Bueno, no salió bien porque marcaron el penalti, pero
que le pegó arriba.
Sin duda,
levantarse.
Sin duda fue una de las imágenes del partido. Así que rival el Cartagena de segunda división, partido a eliminatoria, 16avos de final, a partido único, como siempre hasta semifinales, 6 o 7 de enero en principio. Estamos pendientes de saber exactamente cuándo se va a jugar este encuentro en Cartago Nova y hoy Hugo Guillamón, en la radio oficial del Valencia, ha analizado así este emparejamiento.
Sí, 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 todos lo recordamos, que fue hace muy poco, hace un par de años que nos tocó jugar allí y es verdad que nos trae buenos recuerdos, que ese año tuvimos un gran camino en la Copa y ojalá se pueda volver a repetir. Fue un partido complicado, me acuerdo, sí. que ellos nos pusieron las cosas difíciles, pero bueno, al final todos los equipos, cualquiera que te hubiera tocado, te hubiera puesto difícil las cosas.
Hacía referencia Hugo Guillamón al camino de aquella Copa. Aquella Copa acabó con el penalti maldito de Yunus Musa en Sevilla, después de ese empate a 1 ante el Betis, con Bordalás en el banquillo y con esa final perdida por el Valencia en la finalísima de la Copa del Rey. Así que rival a priori inferior, pero que está viviendo un buen momento en la Liga después de esas dos victorias.
Hasta la Copa queda mucha Liga. Ya sabemos que para el próximo compromiso Baraja no podrá contar ni con Javi Guerra ni con Gabriel Paulista, ambos sancionados, ni con André Almeida, que aunque parezca increíble y desde que lo desvelara aquí Villarejo en COPE a principios del mes de octubre, sigue siendo baja indefinida en el club. La duda está a esta hora de la tarde, Rafa, en saber si podrá recuperar a Gallá y a Amala, que hoy siguen al margen del grupo.
Sí, y va a haber que esperar hasta el jueves, viernes, para saber y deshojar la margarita si podrán estar los dos futbolistas en la convocatoria de Baraja para ese partidazo del sábado en Mestalla ante el Barça. Amala parece que está un pasito por delante de Gallá. En cuanto a Gallá, hoy somos un poquito más negativos, pero no hay que descartarlo, insisto que queda mucho. Lo cierto es que Amala ha salido con zapatillas, con las botas en las manos, pero se ha marchado al gimnasio para trabajar y luego golpear un poquito de balón sobre el césped. Gallá ni siquiera se ha asomado por el césped del campo 5 de la Ciudad Deportiva de Paterna. No remite las molestias en la zona del aductor, así que insisto, a esta hora es seria duda para el partido del sábado ante el Barça. Vamos a esperar, todavía quedan 13 entrenamientos hasta que Baraja dé la convocatoria y la lista del enfrentamiento ante los de Xavi, pero seria duda tanto Gallá como Amala para una convocatoria que, recordemos, además viene condicionada por las bajas de Javi Guerra y de Gabriel Paulista sancionados.
Tenemos que contar en el Valencia a lo largo del programa de hoy noticias importantes que tienen que ver con la Junta General de Accionistas del próximo jueves, con plataformas de oposición a Peter Lim y con movimientos en el mercado de invierno. En el Levante ayer conocía todo ello con la compañía de Santi Cañizares, aquí en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. En el Levante, como digo, ayer conocíamos las lesiones de Postigo y de Georgi, dos bajas importantes para Calleja antes del paro navideño. Nos preguntamos, Pedro Zamora, con quién cuenta y con quién no para la cita del domingo, recuerdo, en el Ciutat frente al Huesca.
Será el domingo a las 4:15 de la tarde en ese último partido de Liga para el Levante en casa, porque cerrará el campeonato 2023 en la Romareda ante el Real Zaragoza el próximo miércoles día 20. Bueno, el equipo, por cierto, Hugo, está celebrando el brindis navideño habitual, la copa de Navidad, la comida habitual, che, la de empresa. La comida de empresa, pues hoy es la que tiene el Levante Unión Deportiva.
No harán tarde, ¿eh?
En el... ¿Por qué? ¿Te parece pronto?
Hombre.
Bueno, pero ten en cuenta que la semana que viene hay que ir a jugar a Zaragoza. No da tiempo, porque el partido es el domingo. No, no pinta un lunes.
No, si me parece perfecto. Tampoco podemos llamar la atención
de cuando pone la gente la cena de empresa.
No, no, si yo, yo lo prefiero así que el brindis de Prandelli, que lo hizo un 31 de enero.
Oye,
antes de irse.
De Nochevieja.
Yo en mi equipo le he hecho comida de Navidad.
No pasa nada, hombre. La gente tiene previsión.
De tener eso y muy sociable.
Nosotros
venga,
estamos esperando a que Pedro Zamora encuentre local.
Sí, es que no va a ser fácil, pero lo encontraremos. Bueno, cosas importantes. Ya sabemos que Postigo y Georgi no van a estar, que tampoco están Bezo ni Iván Romero. Y un par de buenas noticias te cuento. Por cierto, ya te adelanto que lo de Georgi va para largo. Levante es verdad que no vuelve a jugar hasta, aún no hay fecha, el fin de semana del 14 de enero contra Albacete en Liga, pero para ese partido tampoco va a estar Georgi si se cumplen los plazos previstos, porque va a estar un poquito más de un mes de baja. Pero la buena noticia hoy, Hugo, es que Capa ya ha empezado a trabajar en la vuelta al trabajo del equipo. Uh-huh. Así que después de perderse dos partidos de Liga y el de Copa del Rey, Calleja ya cuenta con él. Y buenísima la noticia de Andrés García, que ha empezado a entrenarse de forma parcial con el resto de compañeros. El típico pasillo cuando uno vuelve después de un montón de tiempo. Hay que recordar que Andrés García, que para mí fue de lo mejorcito del Levante en este inicio de campeonato, se lesionó en septiembre, ese problema en el tarso del pie izquierdo que le ha tenido fuera del equipo hasta ahora. Ya decíamos que lo más optimista era que pudiera jugar antes de que acabara 2023. Yo creo que va a ser muy complicado que esté para la convocatoria de la próxima semana para viajar a Zaragoza, pero ya es buena noticia que Andrés García esté entrenándose con el equipo.
Y tanto que sí. Y en baloncesto también tenemos parte médico en Valencia Basket. Fermín Rodríguez, de nuevo, va a estar un buen tiempo parado Jared Harper.
Sí, ayer te comentaba que en el club, después de la sintomatología que había tenido en el partido en el que se tuvo que lesionar la cara, se temían una rotura, que iba a estar seguro más de un mes. A estas horas, a las 3 de la tarde, se hacía una prueba. En esa ecografía, o resonancia, perdón, salió que tenía una rotura en el isquio derecho, con lo cual mínimo 6 semanas y entre 6-8. Es decir, vas a perder a un jugador, a tu escolta, para casi 2 meses. Y a Xavi López Arostegui, que es otro de los lesionados, tiene el tobillo mal. En el club han dicho que se va a perder el partido de Olympiacos del viernes seguro, casi seguro también el de Andorra, y hablan de 2 semanas de baja. Con lo cual, eso va a afectar al fichaje de Kevin Pangos, y luego te cuento por qué.
Luego me cuentas cómo está el mercado también en Valencia Basket con estas bajas. Estaba jugando bien Xavi López Arostegui en el regreso a la competición, y también Jared Harper, que había sido muy cuestionado desde el pasado verano, pero es cierto que está siendo muy irregular, con muchos dientes de sierra en cuanto a las lesiones se refiere el jugador norteamericano de Valencia Basket. 20 para las 3 en 60 segundos. Y hasta las 3 y media de la tarde, todo esto y mucho más aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vuelve el circo a la Plaza de Toros de Valencia, del 14 de diciembre al 7 de enero. El Gran Circo WOW te presenta un mundo mágico, lleno de originales juguetes como nunca los habías visto. Tu entrada con descuento en grancircowow.com.
Ford Trucks Valencia, tu camión Ford con 5 años de garantía total, sin límites de kilometraje, ahora en stock y con la financiación que necesitas.
Ford Trucks Valencia es Polar Cube. Polar Cube, enganchados a ti.
Si no hay quien escriba la carta a los reyes.
Criatura, la carta la vas a acabar, pero hoy no, mañana. Si necesitas una buena conexión, pásate a Fibra Valencia. Contratando estas navidades tienes regalos seguro, con precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Deportes.
COPE más Valencia. Deportes.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia, noticia que hemos contado hace unos minutos en nuestras redes sociales. Villarejo, andaba la gente no preocupada, porque la verdad es que ya este asunto pues como que queda un poco igual, pero sí de cara al decoro y a la imagen, por saber si el hijo del máximo accionista y consejero del club, Kiat Lim, iba a estar presente el próximo jueves en la Junta General de Accionistas, sobre todo recordando sus propias palabras hace justo un año en torno a su dedicación, compromiso y respeto hacia la entidad de Mestalla.
Sí, bueno, yo creo que a esto le chirría mucho a la gente. Como tú bien dices, yo creo que uno ya lo asume. Algunos cuando han leído la noticia dirán, hombre, pues obvio, claro, ¿cómo va a venir si le importa un pimiento? Pero claro, repasando un poquito las declaraciones después de ser nombrado como consejero, en la entrevista que hizo en los medios oficiales del club el año pasado, dejaba algunas frases muy, muy claras y muy, muy tajantes y muy contundentes, en las que, bueno, decía que aceptando su nuevo rol como consejero, que esperaba trabajar muy de cerca con la presidenta del club, con la señora Lei Jun, que iba a asumir y que iba realmente a tratar de sumergirse en la cultura de aquí, que iban a hacer un gran esfuerzo en acercarse y escuchar a la gente y demostrar además a la afición que les estamos escuchando con respeto a la cultura profunda y rica de este club, también como a las tradiciones, y en definitiva que tenía además, dice, tengo muchas ganas de que llegue el momento de volver. Todavía no se había marchado, ya estaba pensando en el momento de volver. Bueno, todo esto viene refrendado con la noticia que a esta hora nos cuentan, y es que Kiat Lim no tiene previsto estar en esa junta de accionistas. Recuerdo, a las 10 en primera convocatoria, citados en el palco VIP de Mestalla, todavía coartada la asistencia al número de 5.766 acciones, quiero recordar que ese es el número, bueno, en definitiva, que no cumple con además uno de esos primeros propósitos con la gente, que fue hacer rebajar el número de acciones para poder acudir a la Junta. Ya conocíamos hace unas semanas que para el año que viene sí será una acción para poder asistir, y eso es lo que se va a votar precisamente en la reunión de los accionistas de próximo jueves, o eso anuncian que van a incluir en el orden del día. Pero la realidad y la información que tenemos, insisto, a esta hora es que Kia Lin no va a viajar, sí va a viajar desde Singapur King Ko, que hay que recordar que ya se fue. Es cierto que de vez en cuando aparece y lo vemos deambular por las oficinas del club, pero he estado repasando que desde marzo del año pasado no aparecía por Valencia y, según me cuentan, sí va a estar en esa junta de accionistas. Un viaje relámpago, porque parece ser que no se va a quedar. Evidentemente vienen las fiestas de Navidad y querrá pasarlo con su familia, así que regresará a Singapur.
Esa es la noticia que cuenta Rafa Villarejo a esta hora de la tarde. Ya lo ha hecho anteriormente a través de nuestras redes sociales. Kian Lim, consejero e hijo del máximo accionista del Valencia Club de Fútbol, no estará presente el próximo jueves en la Junta General de Accionistas. Sí que lo estará King Ko, un viejo conocido entre el valencianismo, que ya, como decía Villarejo, llevaba bastante tiempo sin aparecer por la capital del Turia. En lo deportivo tenemos a... Por cierto, estaban preguntándonos a través de nuestras redes sociales si se retransmitía en directo la Junta General de Accionistas por algún medio oficial del Valencia. La respuesta a Zamora es no.
La respuesta es no. Alguien podría recordar que sí que se había hecho alguna vez, y sí, fue el día... Fue por COVID, por asunto COVID, el año que coincidió con el COVID, y por eso se hizo de forma telemática. Como ya hizo el Valencia el año pasado, al acabar la junta, publicará en su sitio web oficial un resumen
con los highlights, ¿no? Los mejores momentos.
Así es. Muy bien, me alegro la mente.
En fin, en lo deportivo tenemos a Rubén Baraja tratando de encajar las pocas piezas que tiene para el puzzle. Bajas seguras, recuerdo, Paulista, Guerra ya y André Almeida. Siguen siendo duda Villarejo, Gaya y Amala. Hablabas de algo más pesimista con el capitán.
Sí, yo diría eso que tanto me gusta, últimamente los porcentajes, y sin liarme.
Sí, es una cosa tuya.
Que me meto en charcos es yo
del,
mismo y después ya.
El comando paterna, igual.
Pero es que me ha dejado hoy huérfano Iván y no sé si lanzarme a la piscina, pero voy a hacerlo. 60-40 al no para Gallá a día de hoy, pero faltan 3 días, las molestias no remiten del todo como preveían y evidentemente no se va a forzar al capitán. A día de hoy, insisto, quedan 3 entrenamientos, pero sigue trabajando al margen y hay alguna molestia todavía que, invita a no forzar con el futbolista. Así que vamos a ver en el transcurso de estos, yo diría, 2 días, porque si el jueves no aparece por el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna, complicado será que Gallá pueda jugar el sábado.
Bueno, sería la defensa podría ser Thierry, Mosquera, Senk, Odiakabi y Yarek.
Sí, por lo que hablas antes de encajar el puzzle, hoy, por ejemplo, ha hecho mezclas y ha juntado parejas en una parte del entrenamiento. Primero Mosquera, Senk, y después Diakabi, Mosquera, que esta nos suena más. Siempre con Yarek como lateral izquierdo. Que es algo que venimos contando aquí, que ahora mismo Yarek está por delante de Jesús Vázquez, y ante la posibilidad, que ya lo hablaremos en los próximos días, que aludía Iván en las últimas horas, de la posibilidad de Mosquera-Yarek. Yo creo que hay demasiados cambios, y una posibilidad, entonces, perdona que te corte, de que Diakabi pasase al centro del campo.
Yo la duda que tengo es Senko de Acabí, acompañando a Mosquera, con Yarek de lateral izquierdo, Thierry de lateral derecho, y en el centro del campo ver si...
En todos los entrenamientos, ayer y hoy, Guillamón, Pepelu.
No de Acabí.
Ayer y hoy, Guillamón, Pepelu, formando pareja en el centro del campo.
Al final tiene que poner lo que tiene, campo. Tampoco puede inventar mucho más.
No, desde luego, si de Acabí está atrás, es claro, que no tiene mucho más en el centro del campo.
Yo creo que a nivel de experiencia tiene que reforzar la defensa. Me parece una locura, no porque no lo quisiera hacer yo, porque me parece que el nivel a corto, medio, largo plazo es mucho mejor de los chavales que de los centrales que tienes con más experiencia, pero yo creo que a corto plazo ahora mismo lo que estará pensando es meter a de Acabí de central con Mosquera, con Yarek a la izquierda y Thierry la derecha, y luego en el centro del campo, pues lo que tiene, si no llega a Amalá para hacer un Pepelu, Amalá y Guillamón, pues hacer un Pepelu Guillamón, y vamos a ver a quién se inventa por delante, si hace Canós, Fran Pérez, Diego López y Hugo Duro, o si por el contrario.
Hoy, por ejemplo, ha trabajado con Hugo Duro y Yarenchuk. Yo no acabo de verlo. Yo no acabo de verlo, pero ya digo, algunas piezas del puzzle que ha trabajado hoy en la Ciudad Deportiva de Paterna.
Dando nombres, estaba comentando asuntos de mercado, manejando información en COPE. Recordar el nombre que dimos aquí en la cadena COPE,
cuando se hablaba de Carlos Vicente, ha habido varios medios, no sé si el primero fue el diario AS que dio la noticia de que tenía un preacuerdo, que estaba a punto de firmar Carlos Vicente, el extremo del Racing de Ferrol con el Deportivo Alavés en el día de ayer, noticia que comentaron todos los medios de comunicación, pero creo que fue el diario AS el primero que dio la noticia. Nosotros ya dijimos que el nombre que querían para el mercado de invierno, en caso de que aceptara Peter Lim reforzar el equipo, era el de Peter Federico, Peter González, futbolista del Real Madrid Castilla, que está militando en primera ref con Raúl González Blanco. La información que tenemos es que sigue siendo Peter Federico el candidato número uno a reforzar la demarcación de extremo en este mercado de invierno, si se consiguiera abrir la mano del propietario. Para que se abra la mano, lo contábamos la semana pasada, tienen que salir jugadores. Peter Lima ha dicho que el presupuesto está cerrado en cuanto a la masa salarial de la plantilla y solo en caso de aligerar esa masa salarial podría abrir la mano. Vamos a ver hasta cuándo, en qué cantidad, en qué medida, pero que el primer candidato sería reforzar el equipo con Peter Federico. Eso se sigue manteniendo. Vamos a ver si el chaval espera al Valencia como lo está haciendo hasta ahora o tiene alguna oferta de una categoría superior a la que está ahora actualmente y prefiere irse a otro lado, pero la información que tenemos, como ya contamos en su día, es que Peter Federico, al igual que en verano, quiere seguir viniendo en calidad de cedido al Valencia Club de Fútbol. Y en cuanto a las salidas, la pregunta que he hecho esta mañana era, bueno, vamos al meollo de la cuestión. ¿Qué jugadores pueden salir? ¿Por dónde se puede aligerar la plantilla para ganar en masa salarial y que desde Singapur aprueben un futbolista cedido sin más, sin pagar ningún coste al equipo de pertenencia para reforzar el equipo en este mercado de invierno? Se está yendo la gente a la posición de central porque evidentemente es donde más overbooking hay, porque hay que tener en cuenta que si el Valencia, por ejemplo, le diera por sacar ahora en el mercado de invierno a Fulquier, tendría que traer a un extremo, que es lo que demanda Baraja, a Peter Federico, pero también a un lateral derecho. Entonces, donde el Valencia evidentemente sabe que puede sacar a un jugador y no tener que incorporar a otro en esa misma demarcación, es en el eje de la zaga. Pero cuidado, se está hablando de la salida de César Tárrega. César Tárrega es la opción 3 o 4 del Deportivo Alavés, que es el equipo que está sonando, 3 o 4 para reforzarse en el mercado de invierno en el eje de la zaga. Puede terminar yendo César Tárrega al Deportivo Alavés o no, si encuentra una opción por delante de este futbolista. Pero aunque saliese César Tárrega, no habría una liberación de masa salarial en el primer equipo para que Peter Lim diera el ok ni tan siquiera incorporar a Peter Federico. Lo de César Tárrega es porque ahora mismo, deportivamente hablando, consideran que está un escalón por debajo de Jarek y Mosquera, que se han hecho un hueco en el primer equipo, y lo que siempre hemos pensado, por ejemplo, con Jesús Vázquez, para que esté jugando en segunda ref, si hay un equipo de superior categoría que quiera acoger en los próximos 6 meses a César Tárrega, dejarle salir para que se desarrolle como futbolista en una categoría superior. Sería más una proyección deportiva que una proyección económica. Lo que necesita el Valencia es sacar a Diakabí, a Schenk o a Paulista para poder ingresar dinero o aligerar esa masa salarial y ahí sí que poder tener cabida la incorporación, en este caso, de un futbolista como Peter Federico. Esto es más complicado. Esto no es de hoy para mañana. Porque, evidentemente, estos jugadores, con contrato en vigor y con buenos salarios, tienen que tener una buena oferta sobre la mesa para abandonar el mercado de invierno el Valencia. Entonces, ahora mismo la situación es bastante comprometida. Yo preguntaba, por ejemplo, en esa proyección deportiva de César Tárrega, ¿cabría Hugo González o Pablo González? Me decían no, porque Baraja no tiene extremos. Entonces, a estos jugadores no los puedes dejar salir, aunque jueguen poco con el primer equipo. Porque, por desgracia, la confección de la plantilla es la que es, un desastre. Entonces, estos jugadores que todos estamos pensando pues que se vayan cedidos a un primera división o a un segunda división para coger minutos y experiencia, no pueden salir. Esto no vale con todos los jugadores. Y ahora mismo Valencia no tiene mucha más salida. Hablábamos de Guillamón, que el Valencia vería con muy buenos ojos que Guillamón saliera. Pero Guillamón, en el mercado de invierno, ya os dijimos que no se estaba planteando salir ahora mismo. Vamos a ver qué pueda pasar en verano por la cabeza del jugador. Pero ahora mismo no está en condiciones de salir. Entonces, no es tan sencillo este encaje de piezas propuesto desde Singapur. Es un auténtico desastre. Pero tenemos que contar la realidad en la que vive el Valencia hoy. os dimos el nombre de Peter Federico, sigue siendo el candidato número uno en caso de que el Valencia pudiera reforzarse. Y para reforzarse, primero tiene que aligerar masa salarial. Los nombres están sobre la mesa. La demarcación donde menos roto haría el primer equipo es la de central. Pero que se vaya César Tárrega no significa que el Valencia pueda incorporar a un jugador para la primera plantilla. Los nombres de Schenk, de Paulista, de Diakaby, sí que evidentemente, porque Jarek y Mosquera son intocables. ¿Podría salir Jesús Vázquez? Podría salir, pero el Valencia tendría el mismo problema, que tendría que ir al mercado a por el extremo y a por un lateral izquierdo, para no quedarse cojo en esa demarcación. Ahora, si la oferta por Jesús Vázquez es buena, y si Jesús Vázquez ve con buenos ojos salir del Valencia, que esa es otra, por lo que dice Villarejo, porque ahora mismo Jarek está por delante de él como recambio de Gaya, pues entonces por ahí el Valencia igual tendría que pensarse si con Jarek y Gaya le vale hasta final de temporada para el lateral izquierdo y poner todo el dinero que le pueda dejar, que es muy poco, para reforzar las posiciones que tiene más debilitadas Baraja, que es la de extremo. Pero la noticia es esa. Peter Federico sigue siendo candidato número uno en caso de que Peter Lim pueda abrir la mano una vez se aligere la masa salarial en este mercado de invierno, que está muy difícil porque son habas contadas lo que tiene Baraja en la primera plantilla y no puede dejar salir a cualquiera. Al margen de lo deportivo, Zamora, la iniciativa 112VCF, promovida por la plataforma de Torino Mestalla, ha comunicado los resultados del dinero recabado hasta la fecha para hacerle una oferta a Peter Lim.
Sí, ya sabes que desde el pasado 23 de noviembre, en la web 112, uno con número, 112VCF.es, cada uno podía registrarse, cada valencianista, cada aficionado, cada seguidor, cada X, podía registrarse y poner la voluntad de cuánto dinero podía aportar a esta iniciativa. Ha recordado la plataforma o la asociación de Torino Mestalla que va a intentar dar estos resultados de forma quincenal, aunque como ahora vienen fechas un poquito más complicadas por los asuntos navideños, que intentarán adaptarse lo más posible. No sé qué os parece esto. Total de registros, dice la iniciativa 112 Valencia, 799. Solo no válidos han sido 6, así que registros válidos 793. Y el importe, ellos utilizan la palabra agregado, porque que nadie piense que esto es un dinero que ya se ha puesto, sino que es un dinero que existe la voluntad de poner. 16.968.957 euros. Es decir, casi 17 millones de euros en esta iniciativa 112VCF.
Redacción de Plaza Deportiva, su jefe de deportes, Vicente Fuster. Después del primer anuncio que estamos contando de la recaudación, en torno a 17 millones de euros, ¿le das fuerza a la campaña?
Bueno, yo reconozco que es una iniciativa bastante arriesgada y romántica, pero pese a que los datos para mí son superiores de los que yo me esperaba, le sigo dando muy poco recorrido, o prácticamente ninguno, ¿no? Porque una cosa son registros que se han ido recopilando sobre cantidades económicas y otra luego es, al final, lo que es la capacidad real de cada aficionado de poder disponer de esa cantidad y en función del modelo de recuperación del club. Yo creo que es una medida muy valiente por parte del grupo de Torino Mestalla, pero la verdad es que no le veo ningún recorrido.
Gracias, Vicente Fuster. La opinión desde Plaza Deportiva. Estábamos recordando que cuando el Valencia hizo una ampliación de capital que iba camino del concurso de acreedores, que hacían falta 92 millones de euros para que se pudieran suscribir, se consiguieron suscribir 18 millones de euros. Bueno, habla de Torino Mestalla de 17 millones de euros, lo que llevaría recaudado, no de manera física.
Intención.
Pero la intención.
Intención de suscribir, no suscribir.
Casi 800 registrados, ¿no? Creo que
793.
Sí, casi 800 aficionados registrados que tendrían la intención de suscribir 17 millones de euros, que no está nada mal. Vamos a ver en qué queda todo esto, porque era de plazo hasta el mes de marzo, ¿no? Si no me equivoco.
Mes de marzo.
Dos anuncios, llamamos a Santi Cañizares y abrimos ya el mejor tiempo de opinión.
El mejor regalo, la salud. Es acierto seguro. Estas Navidades haz el mejor regalo del mundo. Regala salud con Atalanta Sport Club, con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Con una sola cuota dispones de 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10, Avenida del Ecuador 6 o en Atalanta. Atalantaclub.com.
Casa Caridad ha obert les seues portes tots els dies durant més de 117 anys. Però què passaria si Casa Caridad no estiguera? València seria diferent. Cada any atenem més de 4.200 persones vulnerables. Menjar, educació, atenció social, un lloc segur al qual acudir. Suma't a la nostra casa. Entra en casacaridad.com i fes-te soci.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Señales horarias, llegamos a las 3 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia hasta las 3 y media con Javi García en el control técnico y publicitario y con Fermín Rodríguez, Pedro Zamora y Rafa Villarejo en la redacción. Incorporamos, todo lujo, como siempre nos gusta recordar, a Santi Cañizares. Hola Santi, muy buenas.
Buenas tardes, el lujo mío, Hugo.
¿Cómo van las pre-fiestas navideñas?
Bueno, pues aquí organizando, te podrás imaginar, una familia tan grande. Y donde me he puesto como plazo para empezar a organizar todo el lunes, así es que déjame.
¿Cómo lo haces?
Déjame esta semana.
¿Te los traes a todos a Valencia?
No, vienen ellos solos. Por suerte son mayores y vienen ellos solos. Pero el problema ya te digo que son muchos. Tengo que pensarlo primero donde dejar los abrigos al llegar a casa. Eso para empezar. O sea, imagínate cómo está la cosa.
Bueno, pero tenéis muchos planes, porque además esto el otro día me lo recordaba un padre en la escuela que estaba a punto de recibir a su hijo, que venía su hijo también ya mayor, adolescente como Lucas en este caso, que volvía de fuera y que decía, escúchame, eso de que venga de fuera y que vayamos a hacer muchos planes a esa edad es complicado, ¿eh? Porque viene bueno, aquí, no, pero tiene él muchos planes.
Sí, bueno, a ver, nosotros tenemos la obligación familiar del día de Nochebuena, ya desde la tarde hasta que dure la Nochebuena en casa, es la obligación familiar de estar sin prisa, quedarse sin prisa, colaborar en todo lo necesario, porque si no colaboramos todos es imposible. Y a partir de ahí, ya al día siguiente, Navidad, ya cada uno hace lo que más o menos quiere, come con sus madres, algunos, otros, en fin, ya es libertad absoluta. Pero sí que es verdad que el día de Nochebuena tiene que estar todo. Lucas viene de Madrid, pero tengo a mi hija mayor que viene de Bruselas, que no vive en España ya hace mucho tiempo. Entonces, pues bueno, pues somos 20, creo que he contado esta mañana. Si no se suma nadie más, faltarnos, digamos que 20 es la cifra segura, porque es como familia directa, y luego puede ser que se sume alguna pareja de alguno o de alguna, ¿no?
Entonces, que siempre son bienvenidos, por otra parte.
No hay ninguna duda, si bienvenidos somos, el problema es que hay que hacer un Tetris en
casa. Si el abrigo no es muy grande, Sandy, ¿eh?
Claro, para empezar a ver dónde dejar los abrigos, luego tengo dos mesas falleras, que las tengo en el trastero, que tengo que subir a casa, que hay Lucas, que está más fuerte, pues supongo que será el encargado, y hacer una cena primero para niños y luego para adultos.
Déjate a Lucas de encargado de la mesa, que esas manos valen pasta. O sea, quiero decir, que baje otro a por la mesa, no juguemos. Yo en los entrenamientos el portero no mueve nunca la portería.
Ya, pero mira, si no sube las mesas, ¿qué va a hacer?
Bueno, pues a compañía, ¿qué va a hacer el chaval que lo tienes desde los 12, 13 años fuera de casa? Pues estar allí con su padre, con
sus amigos. Eso me lo recuerda muchas veces, ¿sabes?
Hombre, ¿no te lo estoy recordando que yo, imagínate.
Oye, papá, que yo a los 12 años me quité encima, ¿eh? Hombre, que ya claro. No tuviste que pagar ni un euro por mí y tal. Como diciendo, a ver que si te estiras en el regalo del cumpleaños, en el regalo de Navidad. Bien.
Tiene toda la razón el chaval.
Digo, pero si ganas más que yo, sinvergüenza, vamos a ver.
Eso también es verdad. Eso también es verdad. Pero se lo ha ganado el chaval. ¿Tienes mucho espíritu navideño? Es decir, participas en la fiesta, decían antes villancicos, en la comida. Mira, ¿participas o ya estás en perfil bajo?
No hace falta participar mucho, porque como somos tantos siempre hay alguno que levanta la fiesta. O sea, no, en ese sentido la fiesta no se cae.
Sí, pero puedes estar sentado en el sofá de cascarrabias participar.
No, de cascarrabias no, ya asumo. Yo que cuando se vayan todos quedan ahí 3 horas de limpieza, que ya veremos a ver. Pero yo mi obligación, lo que yo siempre hago en Navidad, obligado, aparte pues, de ser el anfitrión junto con mi chica y demás y tal, normal, es hacer un cordero que hago en memoria de mi abuelo, que yo cuando era pequeño, desde muy pequeño,
qué bueno.
Yo me sentaba a las 4 o 5 de la tarde con mi abuelo ahí frente al horno en Puerto Llano y estaba con él charlando de la vida, de todo lo que, de muchas cosas, hasta las 9:30 que servíamos la cena. Entonces mi abuelo, que falleció, pues cuando yo tenía, no me quiero equivocar, pero yo tenía en torno a 18 años cuando falleció, desde entonces soy yo el que se encarga de hacer ese cordero que tan rico hacía mi abuelo, que no me sale tan bien, pero que en memoria de mi abuelo lo hago. Y a lo mejor la gente no quiere comer cordero, pero, o sea, no es que sea el plato principal, pero algo de cordero hay que comer, aunque sea un bocadito, uh-huh. y el cordero es en memoria de mi abuelo Felipe, ¿no? Entonces, eso sí es mi obligación todos los años, que no a la que no falto. Y a partir de ahí, pues bueno, yo ya cada uno pide traer una cosa y tal, y cocinamos más cosas, en fin, pero que se forma gorda, pero es verdad que también es solo un día. Luego ya el resto de los días es, papá, ¿qué haces? ¿Comes en casa? Sí, pues voy. No estoy. Venga, pues no, yo hoy no puedo. O sea, ya es según vayamos viendo la cosa, ¿no? Pero sí que es verdad que es el único momento que nos podemos juntar todos durante el año, porque las vacaciones uno las tiene en un momento, otros en otro. Hay veces que los niños están con su madre, con su padre. Entonces, el único momento que se respeta del año, seguro, que nos juntamos la familia de mi chica, que no es mucha, desgraciadamente, y la mía, es el 24 a la noche. Ahí sí, o sea, el 24 a la tarde y a la noche, eso es obligación, salvo imprevisto.
Pues que lo disfrutéis como merecéis. Claro que sí. ¿Tú, Villarejo, eres de cordero?
Voy variando, soy más de cochinillo.
¿De cochinillo?
Soy sí. Más de cochinillo.
¿Pero y de hacerlo tú en casa o de encargarlo?
De encargarlo.
Te lo hace Silvia, ¿no?
Mira, pues como Santi, en memoria de mi madre, que le encantaba el cochinillo y era un fijo de Nochebuena, yo también sigo la tradición de mi madre y en memoria de ella el cochinillo está.
Sí, pero lo compras.
Sí. Desgraciadamente no tengo esos dotes culinarios como ahora, para seguir.
No, ahora cuando acabemos el debate y tal, te mando una receta y lo haces. Y lo haces por tu madre y lo haces.
Toma ya.
Ole.
Toma reto.
Te acepto, mira, nunca mejor dicho, Manu Portero. Te recojo el guante.
Muy bien.
Y te lo agradezco además profundamente.
Que es muy fácil hacerlo. Lo único que tienes que tener cuidado con la piel. Ahí sí que tienes que tener un poquito de mano.
Es que esa es la clave del cochinillo, como tú bien sabes. La piel.
Claro. Y que este crujiente está buenísimo.
Claro. El crujiente.
Bueno, fallaremos el primer año, pero luego ya con la receta de Santi irás cogiendo experiencia, claro. Y al final estaremos todos ahí en la
cena.
La
he hecho por tu madre. La piel, que del madre
la piel del cochinillo es mejor que la tuya, que tú a veces tienes la piel muy fina.
Yo ya sabía que tenías que volver a ser.
Santi, la receta no era gratis.
Correcto. No, al final. Ya verás cómo acaba esto.
Te la acabas de cobrar. Yo tengo la salsa rosa que prepara mi padre para los langostinos.
Oye,
y
otra cosa, Rafa, ¿fue tu madre el que te puso el nombre?
Sí, claro.
Pues la gente no sabe cómo te llamas, si te piensas que te llamas Rafa.
Rafael Eliseo, porque el padre de mi madre se llamaba Eliseo.
Claro.
Imagínate si tuvo peso mi madre.
Ante la duda, los dos.
Mi abuelo Eliseo, sí señor.
Ante la duda, los dos. Oye, podría estar hablando de esto hasta las 3:30 y más.
De hecho, vamos a hablar de Lim ahora.
Pero es menos
aburrido que hablar de Lim.
Lo he alargado por eso, porque me parece bastante más interesante, no la opinión de Santi, sino hablar de esto con Santi, que tener que preguntarle ahora por la junta, por el equipo.
Sobre todo porque hay menos movimiento que con Lim, ¿no? Porque con Lim parece como un... una estatua de yeso ahí y ya está, ¿no?
No.
Se mueve menos que un portero de futbolín.
Me ha faltado preguntarle a alguien que es bastante exquisito con la comida en el buen sentido, que es a Pedro Zamora, si tiene algún plato estrella en la Nochebuena.
No, cocino yo ni en Nochebuena ni en Navidad.
Tú bebes.
Bastante, pero no, y como pero no. También, pero Nochebuena y Navidad nunca cocino.
Nunca.
Jamás.
Ni acercarte a los fogones. Lo estás diciendo como no paso la puerta.
No, me refiero, es que yo tengo una Navidad bastante entretenida, pero voy a tomar aperitivo a casa de mi madre, ceno en casa de mi mujer y no cocino ni en casa de mi madre.
¿Y hay algún plato estrella? ¿Se repite el plato en casa de tu mujer, por ejemplo?
Sí, sopa de menudillos. Se toma.
Muy clásico.
Muy clásico.
Sí, señor.
Sí, eso es muy clásico y me gusta mucho.
Muy clásico, muy de Madrid.
Sí.
¿Tú tenías algo especial, Fermín, en cuanto al menú?
No, nosotros cenamos en casa de mi madre y mi madre va variando.
O sea, ahí es magia. Cada día sorpresa. Sí. Cada Nochebuena sorpresa.
Lo que sí es el dulce que nos atiborramos.
Ahí nos perdemos todos. Madre, por deferencia a la afición del Valencia, también voy a preguntarle a Santi. Vamos a preguntarle un par de cosas. Empiezo por lo deportivo, Santi. El equipo suma uno
de 12, lo próximo es el Barça, quedará para acabar el año el Rayo, empezarás con el Villarreal. No, no sé si esta dinámica 10 de 33, 1 de 12, la imagen del equipo, no tirar a puerta, el doble lateral, no sé si empiezas a ver vicios del pasado, más allá de ser conscientes todos de que Baraja tiene lo que tiene y con los mimbres que tiene, pues el hombre está, tiene al equipo décimo.
Hombre, pues no sé si vicios del pasado, lo que es evidente es que para no estar contento, con independencia del equipo que tengas, ¿no? El equipo, pues igual no está para jugar Champions, no está para entrar en Europa, pero yo creo que está para hacer mejor las cosas en este momento puntual de la temporada. Uh-huh. Aquí hay una virtud, y es que no estresa el descenso, es decir, que los otros tres, si ahora me quitas a mí y metes a alguien que esté viendo jugar al Almería, al Granada o al Celta, uh-huh, te va a decir, tranquilos, pasar buena noche buena en Valencia, que no hay ningún problema de nada. Porque todavía llevan más tiempo que nosotros sin ganar partidos, todavía están jugando, no sé si peor, pero sin sacar resultados. Y eso hace pues que equipos, por ejemplo, que como el nuestro, que podría estar en apuros con nuestros últimos datos, o como Osasuna, que está exactamente igual, creo que un punto más, que cuando Arrasate, aquel momento que Braulio...
Sí, Braulio lo bancó.
Claro, tuvo que salvar ahí a Arrasate y decir, este es mi entrenador y esto va a ir para arriba y demás, y tanto se alabó esa decisión porque luego salió muy bien, pues tampoco está pasando apuros, pues lleva un punto más esta temporada que la temporada esa, ¿no? ¿Por qué? Pero porque el descenso, estaba, en realidad, pues está barato, ¿no? Está barato para esos equipos y entonces pues no tenemos problema, no viene la tensión por detrás, ¿no? Hubiese ganado Granada y Celta ayer, por ejemplo, pues entonces ya no es lo mismo. Y si encadenan 2-3 jornadas ganando, ya no es lo mismo. Pero claro, es que no sé las estadísticas del Granada ni del Celta, pero es que son profundamente lamentables, mucho peor que las nuestras, ¿no? Uh-huh. Entonces, si nos miramos hacia nosotros, pues evidentemente con el equipo que tenemos, pues no podemos soñar mucho, pero también es verdad que hemos jugado mejor en otros momentos de la temporada, ¿no? Al inicio. Y ahora estamos en un bache donde no aparecen la mejor versión prácticamente de ninguno de los jugadores, o diría yo, de la de Mamardashvili, ¿no? Porque no tenemos al mejor Javi Guerra, quizá por esa posición que juega ahora, que le obliga a tener más recorrido y menos llegada. No tenemos al mejor Diego López, estamos viendo a Hugo Duro, sí, en algún momento de la temporada. Pero,
son jugadores, Santi, que han dado un rendimiento muy muy por encima de sus posibilidades, o por lo menos de las expectativas en cuanto al perfil de jugadores. Hugo Duro lleva 7 goles esta temporada, pero yo creo que en la cabeza de todos, Hugo Duro no sería el 9 titular de un Valencia, incluso un Valencia normal.
Pero si a Hugo Duro, evidentemente, y con esos números de goles, no le podemos pedir mucho más, pero ni prácticamente a ningún delantero. Porque no es un equipo que juega al ataque el Valencia, ¿no? Ni aunque tuviésemos un delantero que con más, con más prestigio, más carrera, más valorado en el mercado que Hugo Duro, pues oye, el hecho de llevar esa cifra de goles es bastante interesante, ¿no? Yo creo que Hugo Duro, precisamente él, está cumpliendo con los objetivos, ¿no? A ver, si hay que hablar aquí, hay que hablar de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, del ucraniano, ¿no? O por ejemplo, de otros jugadores. Pero sí que es verdad que la mejor versión no la estamos dando. Entonces, sí que esa autocrítica la tenemos que tener. Es decir, bueno, este equipo creemos que puede jugar mejor de lo que está jugando y puede ser más competitivo. Entonces, ahí sí que tenemos que dar un paso hacia adelante porque nos estamos quedando un poquito... Y en esa progresión de los chavales que era vertical, pues a lo mejor no es la gráfica real, pero tiene que ser una progresión, ¿no? Porque tienen edad para progresar. Y en los últimos meses no les hemos visto progresar a ninguno, ¿no? Eso es un poco lo que a mí me preocupa del equipo. Me preocupa eso y ya no me preocupa porque me he acostumbrado a que por parte de la propiedad pues no vamos a tener absolutamente ningún... con no tener piedras en el camino ya nos conformamos, porque en definitiva pues no tenemos ayuda de ningún tipo, pero bueno, eso ya lo sabía el entrenador ya lo sabía antes de firmar, lo sabía cuando firmó y lo sabía cuando empezó la liga y lo dejó claro también rueda de prensa, ¿no? O sea, sabe lo que hay y no a nada le debe sorprender. Si le sorprende es porque se hace el sorprendido, porque ya el Valencia no debe sorprender a nadie, no debió sorprender en su momento a Bordalás, ni a Gattuso, ni a después de lo de Prandelli en su momento, pues ya no nos sorprende a nadie, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos a seguir pensando que los demás están peor que nosotros para que tengamos una temporada sin estrés. ¿no? Aunque
el problema es que los demás, el problema es que los demás, Santi, sí que se van a reforzar en el mercado de invierno, porque son gestiones mejores o peores, pero son gestiones deportivas, gestiones de club de fútbol, y en algún momento con esos refuerzos, con esos cambios en la plantilla, pues puede pasar como la temporada pasada, bueno, que tú sigas cayendo y que el resto empiece a resurgir. Que no es por ponerme pesimista, es porque es la ley del fútbol.
Bueno, mira, ayer leía unos datos de que somos en los 9 años de Peter Lim, pues ha sido el equipo con diferencia 3 veces más que el Betis, creo que era el siguiente, que más se ha devaluado, más dinero ha perdido, ¿no? Entonces, en gestión, evidentemente, somos los peores. Pero también hay que recordar, pues, que el Granada tiene un dueño de origen chino, creo, donde también va a costar mucho que incorpore futbolistas, porque no tienen esa dinámica, porque son otro tipo de gente, no son gente de fútbol, y no piensan, y el Granada no les va la vida en el Granada, ¿no? Luego, el Celta de Vigo, por ejemplo, ha cesado la temporada pasada a su gerente, que en definitiva pues era la persona que mantenía al Celta en una dinámica muy buena, creciendo desde que lo cogió en segunda división con Mourinho, era la mano derecha de Mourinho. Ahora la gerente es la hija de Mourinho. Yo no la conozco, no sé de sus cualidades, pero sí sé las del anterior. Y las del anterior ya te puedo asegurar que eran muy buenas, ¿no? Entonces creo que tampoco ha mejorado en gestión el Celta. Y esto no es casualidad, o sea, no es casualidad que el Celta lleve en la cifra de puntos que lleva, teniendo, yo creo que jugadores para mejorar. Y entonces empieza a buscar dónde puede estar el problema y hombre, pues mira, casualidad, ¿no? Antonio Chávez, que era el gerente del Celta y que defendía los intereses del Celta y que apretaba a quien había que apretar, y con errores en muchos casos, porque a veces contrató entrenadores que no tenían mucha experiencia, no le salieron bien, pues ha tenido al Celta en un nivel muy superior al que lo tiene esta temporada, ¿no? Que era el gerente, pero que era la, digamos, la mano que mecía la cuna siempre en Vigo, ¿no? Entonces, los demás también tienen mucho que quejarse de gestión, y yo creo que ese, en definitiva, es el mal del fútbol español. Yo creo que las gestiones de equipos, bueno, de muchos de primera división, estoy contando algunos, incluyamos al Sevilla, por ejemplo, ¿no? Y a otros que no están donde deberían de estar, pues Zaragoza, Deportivo, de La Coruña, etcétera,
etcétera. Sporting Málaga.
Sporting de Gijón, Málaga, etcétera. Pues todo eso ha hecho que nuestro fútbol, pues a pesar de tener muy buen talento, los clubes no hayan crecido y los clubes sean peor hoy que probablemente la década pasada, ¿no? En cuestión de medios, de herramientas, de presupuestos, de balances, etcétera. Es que es verdad que en general, yo creo, la sociedad española, la gestión, no ha mejorado los últimos 10 años en todos los ámbitos, pero esto es una paranoia mía, pero lo que es evidente es que en el fútbol sí que hace falta buenos gestores, y casualmente buenos gestores a veces los ponen en la calle, y eso es a mí lo que me preocupa, porque no lo entiendo.
Hablando de lo futbolístico, has defendido en muchas ocasiones la jerarquía, el trabajo, el juego de Gabriel Paulista, y vuelve a estar en el ojo del huracán, sobre todo por la autoexpulsión del Coliseum. Aquí veníamos defendiendo que junto con Mosquera se había estabilizado el eje de la zaga y que Paulista volvía a dar las prestaciones, aquellas que recordábamos de su etapa con Garay antes de las lesiones. Está el contrato de por medio, que si juega 20 partidos renueva automáticamente, creo que lleva 11. ¿Cómo estás viendo la gestión del caso Paulista y cómo ves al propio jugador?
Vamos a ver, yo creo que es el de largo el defensa con más trayectoria y más fiable que vería cualquier entrenador desde fuera, ¿no? Lo que pasa que precisamente por eso también, que el hombre ya tiene una experiencia, ya ha vivido en multitud de ocasiones, en multitud de temporadas, quizá también sea el que más incómodo está en un club gestionado como es el Valencia. Si eres un chaval de 18 o 20 años, te pones la camiseta del Valencia, tú no sabes ni quién manda en el Valencia, ni te importa tu contrato, nada más que la ilusión de jugar en el Valencia y de jugar en primera división, que no lo has hecho nunca. Si ya superas los 30 años y has estado en muchos sitios y de alguna forma ya eres líder del vestuario y sabes qué herramientas necesita el equipo para rendir y ves que la gestión no te las da, pues evidentemente suele ser de los jugadores, bueno, pues que tienden más a la depresión, ¿no? Porque son como, no son tan, no tienen esa dulce ignorancia del joven que se pone a jugar al fútbol y ya está, ¿no? Dicho esto, la crítica del otro día frente al Getafe es más que evidente. Futbolista de su categoría, de su trayectoria, no se debería permitir ese tipo de situaciones. ¿Provocadas por qué? Pues provocadas a lo mejor por el enfado, a lo mejor general que tiene, por lo que te he contado. Provocadas a lo mejor porque también ha tenido un carácter que no es la primera vez que le castiga, ¿no? Uh-huh. Es evidente que la crítica tiene que estar y él es el primero que estará seguramente arrepentido. Si su renovación pasa por jugar 20 partidos y lo que quiere es quedarse, esto no corresponde. Esta acción no corresponde con lo que quiere. Si lo que quiere es no jugar, pues esto es mucho más sencillo. Esto es llegar a un acuerdo y decir, oye, vamos a romper esta cláusula porque si no yo no los pienso jugar. Y entonces, pues esa cláusula de alguna forma se puede modificar, porque estoy seguro que el Valencia a lo mejor tampoco lo querrá renovar por lo que está cobrando actualmente.
Eso es.
Es que no sé la cláusula realmente a quién beneficia de los dos, porque no me creo que Paulista a día de hoy tenga ya un contrato en mente para el año que viene superior al que tiene en Valencia. No me lo creo, porque estamos en el mes de diciembre, donde todavía las plantillas que se acaban confeccionando en el mes de agosto, cada vez más tarde, pues no creo que tengan ahora mismo ya la idea de contar con Paulista en el mes de diciembre, sí apuntado en una libreta, pero poco más. Entonces, como no sé muy bien a quién beneficia esa cláusula, pero si esa cláusula fuera al futbolista al que no le beneficia, digamos que él lo que quiere es quedar libre, pues sería mucho más sencillo acudir al club y decir, oye, vamos a romper esto para bien de todos, porque si rompemos esto, pues yo voy a estar de alguna forma mucho más a gusto, que no es lo más moral, moralmente no es lo ideal, pero es que ¿sabéis qué pasa? Yo me quiero ir y no me voy a quedar aquí porque tengo una cláusula de 20 partidos, porque me quiero ir, y eso yo creo que sería, pesaría, en una gestión normal pesaría mucho más, teniendo en cuenta que es un jugador de 30 y pico años que no vale nada en el mercado, que solamente encontraría equipo, pues... como agente libre, ¿eh? Como estoy hablando de un chaval que tenga 24 años y que esté en su proyección y que tenga un valor de plantilla importante. Entonces, no sé muy bien a quién beneficia esa cláusula de los dos. Si Paulista se piensa que le beneficia a él, pues yo te diría que asume un riesgo importante, porque el mercado está muy difícil para jugadores que superan 30 años e incluso viniendo de agente libre, y seguro que en el mes de diciembre puede haber tenido algún contacto telefónico y anotado en alguna agenda, pero nada concretado.
¿Me podrías decir algo de Peter Federico, jugador del Real Madrid Castilla, al que entiendo sí. habrás visto bastante porque juega en el equipo de sí. Lucas Cañizares? Es el jugador extremo zurdo que el Valencia, en caso de que pudiera aligerar su masa salarial, es el objetivo número uno para reforzar la demarcación de extremo. ¿Qué me puedes decir de él?
Lo llevo viendo jugar desde los 16 años. Es un chico con mucho talento, que efectivamente es zurdo, pero juega mejor por derecha. Uh-huh. Tiene una zurda muy buena tanto para acabar jugadas como para poner un centro o como para finalizar con disparo. Y es un jugador con muchísimo talento. ¿Qué le falta? Le falta de alguna forma, pues bueno, lo que le falta a la juventud muchas veces, ¿no? Pues que a veces tiene alguna laguna en los partidos y, bueno, pues le cuesta entrar en juego, o le cuesta ser constante en el juego. Pero es un jugador con proyección, es un chico fantástico, un profesional que no ha tenido ninguna incidencia en el Real Madrid nunca. Eso es muy importante a esa edad, porque a esa edad y con esa camiseta, pues a veces alguno se pone un poquito nervioso, ¿no? Cuando acaba del entrenamiento, no sé si me entendéis.
Sí.
Y es un jugador, desde luego, con proyección, que si es verdad que puede venir libre, pues desde luego no tiene una ficha como para no poder pagarla, y en el caso de que no funcionara tampoco sería ningún problema, ¿no? Porque no has pagado nada por él, y ¿por qué no viene de un equipo pues donde esté cobrando un montón de dinero y aquí sea un problema pagarle, ¿no? Yo creo que es de esos jugadores que deben siempre apostar los clubes, porque si tienen la suerte de mejorar y de poner todo el talento que tienen al servicio del equipo, que es lo que de alguna forma consiste el fútbol, ¿no? Y es donde viene el progreso, pues se convierten en jugadores que valen dinero en el mercado, y si no tienes, y si el chico no progresa, pues realmente lo que has invertido, el riesgo del fichaje, es prácticamente nulo. Pero el chaval, teniendo en cuenta que es un tipo profesional y teniendo en cuenta que tiene talento, ya es que se mueva en un entorno donde pueda mejorar, y con un entrenador y con unas herramientas que le hagan mejorar, ¿no? Y yo no tengo duda de que son los mejores momentos de todos los chavales que tienen ahora mismo 21 años, pues tienen que estar por llegar. No, Eso es lo habitual.
Para competir con Canós, con Fran Pérez, con Diego López, ¿te lo traes?
Sí, sí. Ya te he dicho que yo, como un jugador de 21 años con talento y si está libre, yo me traigo a todos los que pueda. Uh-huh. Y que no tiene una ficha alta. Porque uh-huh. ya te digo que el riesgo es muy pobre, y si tienes que sacarlo del mercado en forma de cesión o en forma de traspaso, pues siempre te pueden pagar algo por él o lo puedes... ceder con haciéndose cargo de la ficha. O sea, no va a ser un problema nunca económico. Es distinto a todos estos jugadores. Por ejemplo, a mí Fran Pérez me parece un jugador que tiene mucha habilidad y velocidad y que trata de escaparse por banda, ¿no? Peter Federico no es un jugador así. Es un jugador que recibe normalmente al pie y que tiene habilidad para romper hacia el centro y uh-huh. finalizar con pierna izquierda, también jugando en banda derecha. No es un jugador que se deslice por banda con esa habilidad, con esa elasticidad que tiene Fran Pérez, ¿no? Es un concepto distinto de jugador que juega en banda, que uno hace el equipo más estrecho, como es Peter Federico, dando posibilidad al lateral, y Fran Pérez me da la sensación de que es un jugador que hace lo que hace, es el equipo más ancho y que puede perfectamente pues trabajar prácticamente en la línea de la cal y luego sí romper al centro o romper por fuera o romper por dentro, dependiendo un poco lo que necesite, ¿no? Pero es ese jugador pues que está en ese momento, igual que Fran Pérez, talento por todavía por desarrollar, por poner al servicio del equipo, que en partidos como por ejemplo en Bilbao, Fran Pérez te lo enseña claramente, pero que todavía pues no consigue completar una serie de partidos y de poner ese talento permanentemente al servicio del equipo. Pero es que Vicente, por ejemplo, cuando llegó, todo el mundo tendrá a Vicente en la cabeza como un extremo fantástico, pues le pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Pero el talento lo tenía. Hubo un día que rompió a mejorar en su mentalidad y a decir, dámela, que yo me voy por aquí, me voy por allí, me voy por todos lados, y entonces dices, qué maravilla de futbolista. Bueno, pues sí. Uno de los dos lo hiciera, por ejemplo, pues tendríamos entonces seguro un extremo para muchos años.
Nochebuena no, porque sois mucha gente, pero a ver qué día nos preparas un cordero y lo degustamos, que no estaría mal después de tantos años compartidos con nosotros, que tuvieras esa deferencia, ¿no? Ya no tanto con Villarejo, pero Zamora, Fermín y yo, que no te hemos hecho nada así.
Bueno, teniendo en cuenta que uno viene con los dulces, que es Fermín.
Seguro,
y
cosa mía.
Viene...
Yo te llevo
Zamora perchero. Zamora al vino, que tiene buen morro.
No, yo te llevo un perchero para los abrigos.
Villarejo aparecerá con el cochinillo, que espero que lo traiga ya para meterlo en el horno, a ver si me lo va a traer vivo. Y demás, pues oye, pues ya buscamos la fecha, que no hay ningún problema. Total, aquí no lo sé, pero en La Mancha los corderos todavía están baratos.
Santi, disfruta de la familia. Un abrazo muy grande.
Otro para vosotros. Hasta luego.
En Ford Vedad Mediterráneo, llévate un Ford Focus o un Ford Puma desde 199 euros al mes y un Ford Kuga desde 275 euros al mes. Aprovechate de sus precios y con vehículos en stock de entrega inmediata. Ven a Ford Vedad Mediterráneo, en pista de silla en Catarroja, Torrent, Almusafes junto a Factoría, Sagunto o Castelló.
Casa Caridad ha abierto sus puertas todos los días durante más de 117 años. Pero, ¿qué pasaría si Casa Caridad no estuviera? Valencia sería distinta. Cada año atendemos a más de 4.200 personas vulnerables. Comida, educación, atención social, un lugar seguro al que acudir. Súmate a nuestra casa. Entra en casacaridad.com y hazte socio.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En dos minutos contamos brindis navideño, Zamora, en el Levante.
Sí, bueno, ahí están reunidos en el palco VIP del Ciutat. Yo creo que es un momento para hacer grupo.
¿Quiénes están?
Para hacer...
O sea, es empleados.
Sí, empleados, sí. Lo he preguntado esta mañana. Juraría que todas las secciones, te lo voy a confirmar ahora mismo, sí. Juntan los equipos, empleados y directiva.
Muy bien,
sí.
Muy bien.
Así que un brindis, un picoteo, como una comida en el palco del Ciutat y adelante. A pensar en un 2024 mejor, después de las declaraciones de la semana pasada del consejero delegado, pues en un 2024 que se consigan todos los éxitos de los distintos equipos.
Nuestros mejores deseos. Fermín, ¿qué sabemos de Kevin Pangos?
Pues que la situación ahora mismo está parada, en el sentido de que el jugador está la agencia del jugador está negociando la salida con Milán. Milán está diciendo, tienes una oferta, renuncia a tu contrato, que es en torno a 2 millones. Pangos el año pasado estaba el octavo mejor pagado de la Euroliga. Ojo, el contrato. Y que Valencia Basket, después del parte de lesiones de ayer, tiene prisa por fichar a Pangos. Entonces vamos a ver en este tira y afloja quién cede.
Lo contaremos aquí en la sintonía de la cadena COPE. Llegamos a las 3:30, no tenemos tiempo para más y para recordarte que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, la cadena COPE, página web, www.cope.es/Valencia, en nuestras redes sociales, toda la información del deporte valenciano. Sean felices, buenas tardes, adiós.